Rompiendo el internet.
Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a Rompiendo el Internet, el espacio de Audiocentro para conocer qué impulsa a las mentes creativas a hacer ruido en el mundo digital. Hoy me acompaña Javier Ibarreche, conocidísimo TikToker que reseña en chinga y con mucha gracia series y películas, creador del canal de YouTube Yo Te Lo Comparo, en el que hace comparaciones improbables de la cultura pop, co-host del podcast Nada Que Ver, en el que comenta series de Netflix, standupero, ¿maestro de secundaria?
Ya no, pero hasta ya hace no. Muy poquito sí.
Ok. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Todo muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Yo también estoy muy contenta. La verdad es que tus distintos contenidos me tienen siempre risa y risa. Y me parece muy impresionante. Excelente. La velocidad con la que hablas. Eso es así como... No mames, parece deporte. Acaban de pasar los Olímpicos y debería haber una categoría así de quién.
Debería haber una categoría, sí. Yo ahí no sé si el oro, pero sí me andaba llevando ahí una mención honorífica por lo menos.
Oye, Javier, ¿ya hiciste el chiste de que eres la revista Teleguía del siglo XXI? ¿Se ha hecho antes?
No, pero lo voy a andar anotando ese, ¿eh? Porque creo que sí, o sea... ¿Dónde se entera uno de las recomendaciones? Pues aparentemente en los últimos meses a través de mi cuenta de TikTok, entre otras cosas. Ya no es una teleguía, ya no es una revista, ya es directamente un güey que las cuenta, como bien decías, en chinga y divertido.
Para los jóvenes que nos escuchan, Teleguía era una revista en donde se contaban las telenovelas, por ejemplo. Entonces tú abrías el Teleguía, la revista Teleguía, y podías leer... ¿De qué iba el capítulo de ese día de la telenovela que querías ver de Carrusel, por ejemplo? A lo mejor tú eres más joven que yo, no te tocó eso, pero yo lo recuerdo casi nítidamente. Entonces me llevó a una nostalgia tremenda ver tu TikTok, además de que me cagué de risa. Y me pareció muy padre y muy impresionante. ¿De dónde surgió esta idea de hacer este tipo de contenido?
Pues no surgió realmente como, ¿cómo decirlo? No fue que en ningún momento yo pensara como, a partir de ahora voy a hacer reseñas de películas y eso es lo que me va a consolidar como TikToker. Y como, yo las empecé a hacer por cotorreo. O sea, de hecho, el primer video que subí acerca de una película, ni siquiera una reseña ni nada, solo fue, en esta escena de esta película noté algo que me pareció absurdo. Y lo reseñé y al video le fue muy bien. Después de eso, como estaban las pelis de los Oscars en esa temporada, pues empecé a hacer como la sinopsis de lo que trataba la película y un poco por qué valía la pena verla. Y qué méritos tenía que hacían que la hubieran nominado a mejor película y demás. Y esos videos vi que resonaron bastante. Y cuando luego empecé a recomendar cosas que no todo mundo conocía, series y películas que yo había visto hace años y que dije como, me acuerdo de esto, esto es muy bueno, vi que de repente mi contenido le resultaba útil a la gente, porque teniendo tantas plataformas de streaming, teniendo tantos servicios de donde sacar contenido, pues decidir qué ver luego puede ser complicado, porque es así de, tengo una hora al día para ver algo. No voy a poner cualquier cosa, quiero ver algo que me asegure que me voy a pasar un buen rato. Y de repente aparece ahí mi contenido que, pues de alguna forma filtra el, en Netflix hay esto, en HBO hay esto, en Amazon hay esto. Y resulta que esa utilidad fue lo que hizo que la gente como que empatizara con el contenido. Y más bien como empezando a explorar otras posibilidades, de repente dije como, bueno, ¿qué pasa si hago resumen directamente? Con spoilers y todo, pero ¿qué pasa si hago una reseña de un episodio de algo o de lo que sea? Y con la de Loki me pasó porque... Contrario a como salen muchas series que la temporada completa la sueltan de un madrazo, con Loki pues era semana tras semana y entonces cuando iba a salir el segundo episodio...
Como veían la tele nuestros
exactamente.
Abuelos.
Exactamente. Y entonces cuando iba a salir el segundo episodio me aventé un resumen del primero así de... Para que se acuerden por si no lo vieron o qué sé yo, ahí les voy un resumen del primer capítulo. Y me lo tenía que aventar en un minuto porque pues era el límite que TikTok me daba de espacio para el video. Y gustó bastante y entonces ya de repente lo hago con ciertas series, sobre todo con estas que van saliendo así un capítulo por semana, que van como más lento. Me aviento como un resumen porque ya no es que nos hayamos perdido el capítulo, sino que en medio vimos tantas cosas que puede que se nos hayan olvidado detalles importantes. Entonces como que hago la reseña pensando que la gente como que, refrescar, sí es cierto, esto pasó y ya sé más o menos con qué condiciones llego a este segundo o tercer episodio, qué sé yo.
Creo que tu público te sigue y te ve ya no tanto por saber qué ver, o sea, tú mismo te has convertido en el contenido. Bien podríamos no ver las series y de todos modos veríamos tus videos.
Sí. Eso es lo que me han dicho varias personas, que de pronto no he visto casi nada de lo que recomiendas, pero tus recomendaciones me dan risa.
Fracasaste como recomendador, pero triunfaste como comediante.
De alguna forma, que está bueno porque pues justo lo empiezo a conectar un poquito con mi otra faceta profesional, que es la de standupero. Que TikTok es una herramienta que me ha servido un poco para poner en práctica el, ok, cómo le saco un chiste a esto que estoy reseñando, que es un contenido que ya existe y que hizo alguien más. Pues es un buen ejercicio también para siempre encontrar como un espacio para la comedia, incluso dentro de ese contenido. Pensando en lo que me preguntabas ahorita, creo que... una de las cosas en las que a lo mejor inconscientemente me inspiré es este canal de Te lo resumo así nomás, que es un canal de YouTube sensacional donde el güey básicamente hace resúmenes de series y películas. Y de repente saca, así no sé, hace 1 o 2 años sacó resumen de Volver al Futuro. Y es como, ya vi la película, ya me la sé, pero quiero ver un resumen de la película porque pues me gusta. Y el tipo igual le mete chistes y le mete como memes o como pequeñas reacciones a las cosas que va platicando de la trama, y es muy divertido. Y es una cosa que ya viste y que ya conoces y que nada más está chistoso verlo resumido. O que de repente va a salir la... Me acuerdo que ese canal lo conocí cuando salió la octava temporada de Game of Thrones, que justo antes de ver la octava temporada, como habían pasado 2 años desde la temporada anterior,
claro, así,
el tipo se aventó un resumen de las temporadas 1 a las 7 en 15 minutos.
Sí, y es un resumen, yo las vi.
Perfecto, sí. Así, perfecto. Entonces con ese dije, no, me volví fan de ese canal. Eso seguramente se me quedó también un poquito porque... la velocidad que le imprimo en YouTube, hago un poco esto de meter reacciones a manera de meme para comentar lo que acabo de decir. Ese canal es una de mis inspiraciones, digamos.
Y yéndome más para atrás, tú lo pones, digamos, como en términos muy fáciles, ¿no? Como de, ay, pues yo lo único que hice fue, como me gusta mucho ver series y películas y luego no hay que ver, pues yo lo único que hice fue recomendar y luego resumir. La verdad es que para llegar a esas ideas, aunque son sencillas, no es tan simple.
Claro.
Y además para tomar la decisión de ponerte una cámara y de empezar a grabar y de subirlo a una red social y sobre todo con tu background de maestro, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿Cómo te convertiste en un maestro de secundaria y luego decidiste subir contenido a internet?
Pues eso, ¿qué será? Yo doy clases desde que me acuerdo. O sea, yo cuando tenía 15 años, yo daba clases particulares de inglés a unos, ahora sí que unos alumnos que eran más o menos de mi edad, pero que estudiaban en otra escuela. Después de eso, desde prepa, yo empecé a dar tutorías de matemáticas. Durante la carrera, durante un buen rato estuve viviendo, o sea, de lo que me pagaba realmente, pues era de dar clases particulares de matemáticas. Y justo cuando termino la carrera, el que fue mi maestro de teatro toda la vida en la prepa, le cayó una chamba muy buena en otro lado y entonces pues ya iba a dejar el colegio y me dijo, ¿no te quieres hacer cargo de este taller que yo daba? Ahora le va. Llego a la escuela y poco a poco me empezaron a poner más clases y más responsabilidades. Me vuelven luego coordinador de todo el área de cultura. Y entonces como ya tenía yo experiencia como docente, pero de manera particular, y como tenía yo experiencia como teatrero, y venía recién salido de la carrera de teatro, pues daba como el perfil muy exacto para dar clases en esa escuela, que además era la escuela en la que yo estudié. Entonces también conocí un poquito como el mecanismo, la filosofía del colegio y demás. Entonces ahí empecé a dar clases y fue un trabajo que pues estuve durante 5 años y que era lo que realmente me daba de comer, porque pues durante ese rato estuve haciendo teatro, empecé apenas a hacer stand-up y por ahí sacaba chamba, pero no la suficiente como para decir, ah, ya vivo de esto. No, o sea, como que el empleo, digamos, de la escuela era lo que me mantenía. Pero luego resulta que vinieron muy bien las dos cosas porque habiéndome formado como docente de algún modo durante tantos años, pues ya había desarrollado yo cierta habilidad para explicar cosas. Para hacer como tengo aquí a un interlocutor que no sé si me está entendiendo o no, entonces voy a hacer lo posible por dejar absolutamente claro esto que estoy explicando. Y tengo que ser sintético, tengo que ser como muy... Ahora sí que resumir mi contenido porque pues tengo poco tiempo de clase, tengo que asegurarme de que a todo mundo le quede claro. Pues eso tradúcelo a TikTok, donde tengo que explicar X cosa, X metáfora de una película. Pues ya tengo la habilidad de explicar las cosas y saber que... Ahora sí que saber con qué lenguaje voy a hacer que quede claro eso que estoy diciendo. Entonces como que la faceta de maestro me ayudó también a hacer un poco el contenido que hago ahora. Y esto de TikTok, empecé realmente a hacer estas cosas hace relativamente poco, hace menos de 5 meses. Que empecé a subir videos de series y películas.
Te convertiste meteóricamente en estrella de TikTok.
Sí, fue de la nada. O sea, sucedió en cosa de pocos meses. En 2 meses pasé de 3,000 seguidores a 1,000,000 de seguidores. A partir de este contenido de películas. 1 mes después, 2,000,000 y ahorita voy en 3 y cacho. Porque, de nuevo, la gente resonó con ese contenido, le resultó útil, entretenido, hubo una respuesta emotiva. Ahora sí que se combinaron, hay varios factores, pero funcionó. Y cuando identifiqué que estaba funcionando, dije, pues no me voy a bajar de aquí. Voy a aprovecharlo para seguirle.
¿Sabes? Y creo que también hay un factor que me voy a permitir expresarlo yo así desde mi voz científica, que lo acabas de decir y de pronto no lo dimensionamos. Las cualidades pedagógicas, ya sé que suena ñoño, ya sé que suena de hueva, pero las cualidades pedagógicas...
Bienvenida a la ñoñería, yo no sé por qué le tenemos tanto miedo, por favor, usemos términos mamadores, claro que sí.
Es que, oye, las cualidades pedagógicas que tienen las personas que triunfan en Internet. ¿Qué los hace, además del carisma, además del contenido y la gracia, qué nos hace seguir a ciertas personas que nos explican cosas?
Claro. Sí, es que yo lo tengo como muy identificado porque esta pregunta me la han planteado un par de veces, el cómo combinas esto de TikToker, maestro, standupero y tal. Pues es que en realidad fui haciéndome de una bola de herramientas que de repente consolidé en un momento muy oportuno en TikTok. Porque desde siempre me ha apasionado el cine y la tele, entonces he consumido muchísimo de ese contenido. Doy clases desde hace varios años, entonces tengo una facilidad para explicar cosas. Me formé como actor y eventualmente como comediante, entonces tengo cierta facilidad para desenvolverme en escena y frente a la cámara, ubicar dónde puede haber un chiste, tener un tono que puede de repente ser gracioso, pero saber en qué momento puede ser serio. Me formé también como dramaturgo, entonces tengo una noción de cómo escribir un texto dramático, entretenido y que sea también una síntesis de un montón de cosas en una escena breve. Como que todas esas habilidades se juntan y de repente contar la historia de una película y explicar por qué vale la pena verla en menos de un minuto, pues simplemente fue sumar todas esas habilidades, procurar que hubiera de por medio un chiste y con eso el video viralizó. Pero no fue una cosa que yo desarrollara una fórmula, simplemente empecé a hacerlo porque era algo que se me facilitaba y después caí en cuenta de, ah, claro, aquí está la faceta del docente, aquí está la del comediante, aquí está la del actor, aquí está la del dramaturgo. Simplemente se juntaron en un momento donde esta red social estaba despuntando además. Entonces fue habilidades de lo largo de varios años y un timing muy afortunado de que el momento en el que empieza a crecer esa plataforma es donde empiezo yo a pegarle y pues crecí junto con la plataforma.
En tus tiempos de formación, cuando estabas estudiando teatro, cuando te estabas formando como dramaturgo, ¿cuáles eran como tus expectativas profesionales? Lo pregunto porque, por ejemplo, yo que soy comunicadora, cuando estudié, pues todavía no existían las redes sociales. Habían blogs, eso era lo más que teníamos. Y lo cierto es que pues uno lo que quería era escribir en periódicos, los más intelectuales, entre comillas, y los otros querían salir en la tele, ¿no? Y claro, de pronto nos encontramos con un mundo en el que esos medios pues ya no. O sea, ahí están, ¿no? Ahí siguen, ¿no? Obviamente siguen vigentes, pero pues ya les queda poco tiempo. No sé si de vida, pero por lo menos de relevancia, probablemente, ¿no?
Claro.
Y me imagino que eso se puede extrapolar a un actor, que lo que quiera sea, no sé, salir en películas, hacer teatro, y de pronto está este mundo digital.
Pues yo, de hecho, durante mucho rato yo le tenía un rechazo a las redes, porque de pronto el contenido al que me acercaba, pero el contenido que veía de pronto, pues era el contenido como con una evidente falsedad que no me gustaba, ¿no? Esta imagen del influencer, okay, de ¿qué tal, amigos? Vengo aquí a recomendarles. Es como, ugh. Tenía yo como un rechazo rotundo sí, a esa figura porque decía, es que no le creo nada de lo que me está diciendo. Yo no, no quiero comprometer mis ideales y mi credibilidad nomás por tener una cantidad de seguidores que ¿para qué me van a servir? Pensaba yo. Entonces yo durante la carrera me concentraba sobre todo ahora sí que en la formación académica, teórica y un poco práctica así del quehacer teatral, actuando y escribiendo. Y yo tenía la idea, no el sueño que tiene cualquiera que estudia teatro, que es en algún momento voy a hacer una obra que va a ser un éxito en taquilla y ya de ahí me va a conocer todo mundo y ya de ahí me van a invitar a una película y no voy a tener que abrir jamás una cuenta de Instagram y solito ves, no es cierto, eso no va a suceder. Como que me tardé un poco en entender la utilidad que tiene porque
y cuando... Y paréntesis, o sea, en México no sé si existan éxitos teatrales, tal cual.
Además, o sea, sí, hay éxitos en taquilla, pero de repente estás hablando de una obra y el producto es la obra, que de repente le va bien donde quiera que la pongas, pero no es el actor, no es el dramaturgo, es la obra. O sea, que de ahí te saquen otra cosa más relevante es difícil porque el público que te está viendo, pues es el público que fue a ver la obra en ese momento. No es un contenido que se quede ahí plasmado como si puede ser un video en TikTok, que lo grabé hace 5 meses y ahí sigue. Y a lo mejor alguien le aparece apenas ahorita, ¿no? Entonces, como que ahí funciona distinto. Entonces, tenía yo como este sueño, pero sobre todo cuando empecé a entrarle a la comedia, al rollo del stand-up, fue donde vi que todas las personalidades importantes del stand-up eran muy activos en redes. Porque entendieron que era parte del trabajo. Entendieron que si lo que quieren es vender boletos para un show para que la gente vaya a ver su rutina de comedia en vivo, pues tienen que tener cierta presencia en redes para que la gente diga, ah, este güey es este comediante que hace cosas chistosas, qué sé yo, en Facebook. Voy entonces a pagar un boleto para ir a verlo. Entonces cuando empiezo a entrarle al stand-up, como que entendí, ok, tengo que procurar tener una presencia en redes. Y en ese momento ahora sí que Instagram era como lo más vigente, ¿no? Campechanaba ahí entre Instagram y Facebook. Pero en Instagram no hay manera de viralizar nada. Es muy raro que alguien comparta un video de Instagram. Es muy raro que alguien que no te sigue vea tu contenido. Facebook, punto que a lo mejor pase un poquito más, pero de nuevo, no es muy difícil alcanzar esa viralidad porque pues hay una cantidad de contenido impresionante. Apenas cuando aterrizo en TikTok es donde la posibilidad de que tanta gente que no me sigue viera mi contenido fue lo que ayudó a que se volviera viral. Uh-huh. Y empezó a crecer mi presencia en redes y como que ya me ha caído más recientemente el 20 de claro, es que si yo pretendo tener una carrera como comediante, pues tengo que hacer que la gente vea mi comedia. Y para que la vean, me tienen que conocer. Y para que me conozcan, tengo que estar en redes. Entonces, ahora sí que si pudiera decirme a mí mismo hace 5 o 6 años, cuando estaba yo, no hace ya más, madres, hace ya más. Bueno, hace los años que fuera, cuando estaba yo en la carrera, sí sería como un güey, deja de hacerte pendejo. O sea, abre tu pinche cuenta de Instagram, abre Vine o lo que fuera que estuviera en ese momento y ponte a hacer cosas. Porque de aquí es de donde va a salir la chamba, sobre todo a futuro, que ese va a ser como... Ahora sí que en el ámbito del entretenimiento, las redes van a estar al centro de lo económico, de la atención, de todo. O sea, es así como nos movemos hoy en día.
Y supongo que, bueno, no lo sé, ya me dirás, si estás como también diversificando estos contenidos, pensando más a futuro, como que en algún momento dejes de hablar de series y películas, no sé, ¿hacia dónde irías?
Claro, ahorita... Ahora sí que en el caso específico de TikTok, no sé hacia dónde lo podría llevar. A lo mejor podría como empezar a, más que recomendar, hacer como análisis más puntuales de cosas más específicas, como hablemos de esta escena, de esta película, ¿no? Por decir algo. Y eventualmente empezar a campechanear un poco con videos de mi contenido de comedia, ¿no? En realidad, lo que he tratado de hacer más bien es TikTok. He visto que lo que me ha funcionado es justo lo que tiene que ver con cine, ¿no? Entonces, en eso me he mantenido. En Instagram diversifico un poquito más, que es si de repente publico los mismos videos que muevo en TikTok, pero de repente pongo cosas que no tienen que ver con cine ni con televisión, que tienen que ver con mi faceta de comediante, con mi vida personal, con... Ahora sí que el resto de mi persona lo tengo en esa red. Y trato además de mantenerme... Ahora sí que tener cierta presencia también en YouTube y procurar seguir escribiendo material para los shows de comedia, pensando sobre todo en que las redes pues también son bastante efímeras, ¿no? Hace no mucho tiempo Vine era la red social, era donde la gente seguía creadores de contenido y de donde salieron muchas figuras que hoy en día son muy populares y de repente, sí, explota. Y lo mismo le va a pasar a TikTok en algún momento. Va a dejar de ser relevante porque va a salir una cosa nueva que va a ser mejor que eso y todo el mundo se va a volcar sobre eso. Pues es estar pendiente para treparte muy pronto ese tren y diversificar para que si en algún momento TikTok se cae, ya también tengo un podcast, ya tengo un canal de YouTube, ya tengo una rutina de comedia que puedo vender, ya tengo... Ahora sí que no ponerle todos los huevos a la misma canasta, porque en el momento que una se cae, pues ¿para dónde te mueves, no?
Claro. Aquí lo importante y creo que lo muy relevante de tu persona, digamos, y de tu contenido es que hay contenido. O sea, no depende de un personaje apareciendo solo frente a una cámara, que es el contenido de pues sí, de varios influencers, ¿no? Que a lo mejor claro. Tienen éxito porque la red social específica lo permite y ya después cuando venga lo nuevo, lo siguiente grande, pues ya no funcionará eso.
Claro. Ahí creo que hay una frase que justo la platicaba con un compa hace rato. Es esta frase de el sabio habla porque tiene algo que decir, el tonto habla porque tiene que decir algo. Y un poco luego las redes funcionan más o menos con eso, pensando en el maldito algoritmo, ¿no? Que es a lo que exacto. Tanto le tememos y que es como el centro de las conversaciones de las redes. Para mantenerte activo, para que el algoritmo siga procurando tu contenido, tienes que asegurarte de publicar algo diario. Pero ¿qué pasa el día que no tengo nada que decir? ¿Qué pasa el día que no tengo cosas que aportar a la conversación? Tengo que decir algo porque si no, el algoritmo me escupe. Entonces ahí es donde nos obligamos a hacer contenido que no necesariamente es de calidad o a defender un ideal en el que no necesariamente creo. La ventaja que yo tengo es que yo encontré un medio en el que el contenido no se me acaba. O sea, por cada TikTok que yo grabo de una serie, ese día estrenaron 20. Entonces, ahora sí que encontré una ventaja porque es series y películas, nunca se me va a acabar de qué hablar. Me falta ver un montón, me falta discutir un montón. Entonces, ahí encontré una pequeña ventaja que es si me obligo y si tengo la disciplina de hacer algo diario, diario voy a tener algo que hablar acerca del contenido que sea que esté ocurriendo en ese momento.
Oye, pero ¿no? Aquí me surge una preocupación. ¿Qué pasa también con el cansancio y el cansancio emocional de estar un poco como esclavizado por el algoritmo? O sea, tienes que generar contenido todo el tiempo y tú dices, bueno, a mí la fuente pues no se me acaba, ¿no? Al final la fuente de mi contenido pues ahí está, series hay para aventar para arriba, yo puedo seguir haciéndolo, pero esta imposibilidad de descansar y descansar mentalmente, claro. Que a lo mejor no se habla mucho de eso, pero yo espero que ya estudiantes ya estén haciendo sus tesis acerca de el cansancio, el burnout de los creadores de contenidos sí. De internet. ¿Qué pasa con eso?
Claro, ahí ahora sí que, ¿cómo decirlo? En el caso de TikTok específicamente, me acuerdo hace como, ¿qué tendrá? Como un mes más o menos. Me fui el fin de semana a visitar una amiga que vive por como entre Puebla y Veracruz, en un pueblo donde está ahí trabajando. me fui un fin de semana a quedarme ahí con ella y con otro amigo. Y entonces lo que hice fue que un día me dediqué a grabar TikToks todo el día para tener ya como los cartuchos ahí de lo que iba a publicar durante el fin de semana. Entonces durante ese fin de semana me aparté por completo de esa red. Lo único que hiciera meterme, publicar lo que ya tenía grabado y ya. Entonces me mantengo vigente en el algoritmo porque pues diario tuve una presencia, pero no lo estaba grabando diario. Fue un par de días que me dediqué a grabar lo más posible para tener ya cosas que subir. Sí es agotador pensando en que no puedes nunca abandonar, ¿cómo decirlo? Como que nunca puede abandonar tu mente la presencia en las redes, ¿no? Por esta cosa de que tiene que ser diario y porque el día que no publicas algo salen otros tres güeyes que tienen un concepto parecido y que de repente empiezan a robarte esa atención.
Claro, o que ya te están imitando, ¿no? Que ya tienes tú imitadores, además, o sea, como de tu estilo.
Exacto, entonces... Justamente, entonces es a lo mejor alguien encuentra una forma genuina de hacerlo y empieza a jalar esa atención y pues se vuelve una competencia. Porque al final la atención que le prestan a uno es atención que no me están prestando a mí. Y eso lo sabe todo mundo. Sí puede ser agotador. En mi caso, como llevo relativamente poco tiempo en esto, todavía no me ha resultado agotador porque ahorita lo sigo viendo como un ok. Estoy chambeando para establecerme de algún modo. Va a llegar un momento, creo yo, en el que sí, de repente va a ser como un ya. Hoy no puedo grabar nada. Hoy no voy a subir nada, perdón, pero estoy agotado. Y pues las consecuencias se verán en los views y en los likes y en todas estas cosas. La intención más bien es para entonces ya poder tener toda otra base de cosas que me permitan justamente continuar trabajando, ¿no? Sí es una cosa, sí es una discusión bien interesante esa, porque sí es cierto. O sea, no hablamos mucho de lo que implica para propósito de la salud mental. Exacto. El estar, lo piensas cada 30 sí. segundos. O sea, yo todos los días pienso en TikTok. Eso no puede ser saludable.
Y sin la posibilidad de desconexión. O sea, neta, no tenemos chance de desconectarnos.
Yo por eso, ahí por ejemplo en YouTube es a lo que le apuesto un poquito, a que sea contenido que no depende de estar saliendo tan seguido. O sea, yo le dedico un buen tiempo de trabajo a cada video que hago, porque trato de que sea como un buen producto armable. Saco un video y de repente puede pasar un mes que no saque ni uno nuevo. Ahí están los demás, que son productos que puedes seguir viendo. No son de noticias de la semana, son de películas que salieron hace 30 años. Lo puedes ver ahorita como lo puedes ver dentro de un año y va a seguir siendo el mismo video. ¿A quién se lo decía? No me acuerdo, pero... Le decía que mi contenido en YouTube es un poco como este capítulo de Bob Esponja de la competencia de hamburguesas, que Bob Esponja va con Neptuno y que Neptuno cocina como un millón de hamburguesas en 3 segundos y Bob Esponja tarda todo ese rato en hacer una. Digo, mi canal de YouTube es esa hamburguesa. No salen tantas, pero las hice con un chingo de cariño y vale mucho la pena ya que lo ves. Creo que esa es un poco la apuesta, el hacer contenido de calidad, no cantidad de contenido. Y ahorita en YouTube hasta ahorita me ha funcionado, pero me ha funcionado por la viralidad en TikTok, que sí depende de estar publicando diario y que es todo un tema.
Me da la impresión de que Internet puede ser muy bondadoso, pero también son como honduras, peligrosas y exigentes. Y también así es la comedia, ¿no?
También, sí.
Sobre todo en estos tiempos, pareciera que tenemos todavía mucho esta tradición del pasado, tradición de los programas de comedia que solíamos ver en la televisión, de que la comedia consistía en burlarte, en burlarse de las minorías, de las disidencias. Y nos ha costado mucho trabajo quitarnos esa tradición. Y luego nos dicen cosas como, bueno, yo no soy comediante, pero estoy hablando en nosotros, como que no, pues es que se ofenden de todo, la generación de cristal, políticamente correctos, etcétera. Y es como de, no es que sea de cristal, simplemente estoy cansada de que se burlen de mí.
Claro.
O de que se burlen de otros, o de pisotear al que históricamente ha sido pisoteado. ¿Cómo se hace comedia en un contexto así?
Yo creo que ahí... Digo, hay una primera respuesta que es como la más fácil de medir, que es si tienes un público al que le está dando risa, el chiste funciona. Le guste a quien le guste. Por lo mismo sigue habiendo comedia que le tira al racismo, a la misoginia, a como defendiendo ahora sí que valores más, más arcaicos y que afortunadamente ya empiezan a colapsar. Pero sigue habiendo un público para eso. Ahí es un poco ahora sí que yo quiero confiar en que el público distingue que eso es comedia y no una doctrina de vida, quisiera pensar, ¿no? En mi caso, yo lo que trato de hacer es... Yo siempre hago mi comedia partiendo desde mí. Si me voy a burlar de algo, voy a colocarme a mí en el centro de la situación del chiste para que sea a mí al que le estoy pegando. Cada quien sabrá sacar sus conclusiones, ¿no? Pero entonces no me voy a burlar de un grupo como tal porque de pronto caigo en el estereotipo, caigo en la discriminación, caigo en cosas que a mí en lo personal no me gusta defender en el escenario. Entonces yo trato de burlarme hacia mí y si en medio de esa burla hacia mí existe un tema social aparte que discutir, ya cada quien sabrá cómo interpretarlo. Creo que es una conversación necesaria porque sí empiezo a ver que surgen comediantes nuevos que traen una propuesta genuinamente diferente, donde no necesariamente le están pegando a las minorías, sino que le pegan a alguien más o le pegan a todo mundo, pero de una manera ingeniosa que sí te lleva a la reflexión. Lo que yo creo es que esta idea de... Yo no creo que no deba existir cierto tipo de comedia. O sea, creo que Ahora sí que la comedia es una forma de libertad de expresión y en el peor de los casos, esta comedia que defiende ideales que no son correctos, pues es daño colateral de que existe esa libertad de expresión. Uh-huh. O sea, para que exista una comedia que le pega al de arriba, tiene que existir libertad y esa libertad provocará que exista alguien que le pega al de abajo. Ahora sí que es lamentable, por así decirlo, pero no podemos decir tú sí, tú no. O sea, tiene que existir la posibilidad de burlarse de todo mundo. Yo te digo, en mi caso personal, trato de burlarme de mí. Porque es de lo que sé. Yo no estoy ahí para decirle a la gente qué pensar ni cómo comportarse. Yo les voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que yo conozco. Cada quien sabrá sacar sus propias conclusiones.
¿Crees que llegue un momento en el que se agote esta referencia, esta autorreferencia? ¿Llegará un momento en el que digas que ya me burlé de todo de mí?
Puede ser. Al final, ahora sí que ahí también un poco la chamba del comediante es seguir haciéndose de experiencias de vida para tener cosas que contar. De pronto, si mañana me ocurre algo fuera de serie, inverosímil, camino a voy a dar un show, pues es una historia muy divertida que a lo mejor puedo convertir en un chiste y contar en un show. Entonces ahora sí que lo mismo que cualquier escritor, lo mismo que cualquiera que hace arte, pues tiene que hacerse de referentes de la vida para poder crear ese arte. Creo que es un miedo que cualquier artista puede tener, que es un ¿qué pasa si se me acaba de qué hablar? Uh-huh. Pues hay que buscar de qué hablar, hay que buscar qué otras cosas tienen algo a lo que yo le puedo aportar algo a la conversación.
Y la cosa es esta, ¿no? Como la multiplicidad de los medios, o sea, encontrar temas de qué hablar para todos los medios en los que estás. Me parece muy asombroso, es una exigencia fuerte.
Sí, de pronto se convirtió en un trabajo de tiempo completo. Por lo mismo ya dejé de dar clases a secundaria. O sea, yo pensaba...
Pero sí vives de esto.
Exacto, porque ahorita ya estoy pudiendo vivir de esto afortunadamente. Pero sí hubo un momento donde todavía cuando... Justo en los últimos meses, cuando empezó a crecer esta viralidad en TikTok y redes y demás... Yo decía, ok, voy a malabarear esto con mi trabajo de comediante, con mi trabajo de teatrero y con mi trabajo como docente. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y de repente me cayeron unos 20 ahí como la última semana que fui a trabajar a la escuela, que de repente vi, me voy a quedar aquí en un trabajo en el que ya no puedo crecer, privándome de un montón de oportunidades por fuera, cuando ahorita estoy con la posibilidad de montarme una ola que me puede llevar bien lejos. Tomé la decisión un poco como por el riesgo, digamos, por decir ya, voy a independizarme de este trabajo, voy a asumir que yo tengo el control completo de mi carrera y es a partir de ahora conseguir chamba a partir de esto que estoy haciendo en redes. Pasó que eventualmente, durante los siguientes meses, el siguiente mes y cacho, esa chamba empezó a crecer tanto que ahorita veo y digo como yo no sé en qué momento se me ocurrió que me iba a quedar un año más en esa escuela. No tengo tiempo, o sea... De por sí, ahorita apenas me doy abasto con mantener la cuenta de TikTok, grabar algo para YouTube, escribir chistes nuevos, dar shows, estar en este... O sea, las mil cosas que estoy haciendo, ¿a qué hora me iba a parar yo frente a un grupo de secundaria para explicarles qué chingados es una metáfora? ¿A qué hora? O sea, no hay manera. No hay manera. Entonces, por eso me tuve que distanciar, porque sí es un trabajo de tiempo completo. Porque son medios, como bien decías, muy diferentes, que tienen exigencias diferentes. Es muy diferente escribir una rutina de comedia que grabar un TikTok acerca de cine, que hacer un video de YouTube de formato largo para... O sea, son lenguajes completamente distintos. Y pues es aprender a manejarlos todos.
Pues espero que tus alumnos, que tus exalumnos y que tus probables alumnos estén viendo todos tus contenidos.
Ojalá. Sí, en TikTok seguro sí, porque ya todavía los últimos días que medio regresamos a clases presenciales, llevo un par de alumnos que me pidieron foto. Yo como, no seas mamón, güey, te doy clase. O sea que nos vemos diario, que me vas a andar pidiendo una foto. Pero ya era, es que mi profe está verificado en TikTok y eso ya era todo un... Porque pues es una generación que esa es la red que consume, ¿no?
Sí, sí,
¿cuál
sí.
Facebook? ¿Cuál? Nada. TikTok, eso es lo suyo.
Y los nuevos códigos, la verificación.
La claro. Verificación, que ya es una... ¡Ay, está verificado! Que es como, pues es una palomita azul, güey. O sea, no es un título nobiliario, ¿sabes? Pero ay, la palomita azul.
Ya casi para terminar, Javier, ¿en qué andas? ¿Qué vamos a ver próximamente de ti?
Pues justo ahorita estoy volcándome un poquito más sobre la parte de la comedia. Estoy por empezar a presentar mi show completo de stand-up por primera vez. He ido, ahora sí que he estado en shows, tanto abriendo shows como estar en el line-up con diferentes comediantes, pero han sido participaciones de 20 minutos, media hora, de repente un poco más, pero ya estoy por presentar por primera vez mi show completo de una hora, que ahora sí que... independizándome también un poquito en ese sentido como comediante. Uh-huh. Y pretendo ese show moverlo por lo menos lo que queda de este año, tratar de sacarlo de la ciudad también para que la gente vea esa rutina. Pretendo eventualmente grabarlo y subir ya sea mi canal de YouTube, a ver en qué medio, mi primer especial así de comedia, para consolidar también esa faceta. Y de nuevo, no por salirme de lo de TikTok, pero para que la gente vea que tengo también esta otra gama, digamos. Sigue ahí el canal de YouTube, que seguiré publicando videos cada que pueda, porque se tardan en cocinar como la hamburguesa de Bob Esponja. La cuenta de TikTok ahí sigue y voy a empezar ahora sí que pronto a jugar, sobre todo en mi canal de YouTube, con formatos nuevos. Ahora sí que estoy haciéndome un poco de lo mismo que ya estoy haciendo ahorita, pero lo voy a crecer. ¿Qué estaré haciendo el próximo año? No tengo idea, porque estas cosas evolucionan cada 5 minutos. Entonces, acabando esta entrevista ya va a cambiar el panorama. Entonces, no tengo idea de qué voy a estar haciendo.
Pero seguramente sí te veremos en la siguiente gran red social a la que las personas de cierta edad ya no le vamos a entender.
Que eso, por ejemplo, es una cosa, digo, antes de cerrar, que también entendí que es... Yo, que ni siquiera, o sea, de 20 años, 19 años, le tenía un rechazo a las redes. Me tardé en entender que eran una buena herramienta de trabajo. Hay gente ahorita de... Ni siquiera me voy tan lejos. No me voy a gente de 60, ni mucho menos. Gente de poco más de 30 años, que es un... ¿Tienes TikTok? No, Dios me libre. ¿Por qué Dios me libre? O sea, no solo son bailes idiotas. O sea, también es una herramienta que te puede servir para impulsar tu trabajo, para que la gente conozca lo que estás haciendo. Las redes, al final de cuentas, son una herramienta, ¿no? Igual que un martillo. Y un martillo sirve para construir una repisa o para matar a una persona. Cada quien sabrá cómo usa la herramienta. La idea es usarla responsablemente. Pero es una herramienta, al final de cuentas. Entonces, perdámosle un poco el miedo a las redes. Si sale una nueva cosa, un nuevo TikTok, un nuevo lo que sea, súmense, exploren a ver qué les puede ofrecer, porque pues es parte de la realidad. Eso no lo podemos negar. De nada nos va a servir alejarnos de las redes porque pues ahí están, ¿no? Entonces...
Ojo aquí, personas mayores de 30 años que le tenemos mucho miedo a TikTok y que no le entendemos. Esta es una muy buena oportunidad para empezar a picarle.
Sí, 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 definitivamente.
La verdad es que yo me siento como tía que pide que le prendan el DVD. Entonces, pero bueno, ya después de esta conversación, la verdad es que tendría que hacerlo. Me siento ya obligada a hacerlo.
Y sin miedo, nadie es un experto cuando entra. O sea, evidentemente yo soy un inepto tecnológico al lado de cualquiera de mis alumnos de 15 años. Pero un inepto. Pero supe hacer una cosa ahí, pues me está yendo chido. Entonces, quién sabe, a lo mejor encuentran un formato que les funciona y pues les puede cambiar la vida.
Javier, ¿dónde te podemos ver, seguir, leer, escuchar?
Me encuentran en redes, sobre todo Instagram y TikTok, que son las que más utilizo, como Ibarreche Javier. Me encuentran en YouTube con mi canal que se llama Yo Te Lo Comparo. Está en Spotify el podcast Nada Que Ver, que es un podcast de Netflix donde hablamos justo de contenido de esa plataforma. Pero en general en todas las redes como Ibarreche Javier, y por ahí estarán apareciendo cosas nuevas muy, muy pronto. Entonces, pues nada, estén pendientes de eso.
Pues muchísimas gracias, Javier. Ha sido súper ilustrativo y muy divertido platicar contigo.
Gracias a ti por la invitación, en verdad.
Estoy muy ansiosa por ver qué sigue y por ver en qué nuevas redes sociales te podemos encontrar. La verdad es un contenido súper, súper rico, súper divertido que pues por sí mismo vale mucho la pena.
Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y de nuevo, gracias por la invitación. La pasé muy bien en este programa.
Gracias a todas, todos y todes que nos escucharon. Yo soy Berenice, él fue Javier Ibarreche. Esto es Rompiendo el Internet. Nos escuchamos en los siguientes episodios. Adiós. ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo el Internet. Audiocentro.